En Navarra tienen que ir hacia Navarra, no por la 15, sino por la Nacional 1, ténganlo en cuenta. Y por último, en la Vizcaya 735, en Erandio, sentido a Sua, un turismo ha tenido un accidente y una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al hospital de Cruces. Así llegamos a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Hola, soy Chema Gutiérrez y este sábado día 7 te espero en el especial Burdin Jaya desde Gallarta, una mañana de radio para rememorar la tradición minera y homenajear a las generaciones que contribuyeron con su esfuerzo al desarrollo de Meatzaldea.
Entrevistaremos al alcalde de Abanto Ciervena, Iñaki Urrutia, y también pasará por nuestros micrófonos la directora del Museo de la Minería del País Vasco, Aisea Uribe Larrea.
También charlaremos con la asociación La Mina, de personas jubiladas, viudas y pensionistas de Gallarta. Conoceremos in situ además el trabajo de la Forja del Hierro.
Este sábado en Onda Vasca de 10 a 12 con Chema Gutiérrez, programa especial Burdin Jaya, muy cerquita de la Mina Corta, en Gallarta, el corazón de Meatzaldea.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy viernes 6 de septiembre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Dos de los deportivos de esta casa, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge, también estará con nosotros, por supuesto, Juan Elejalde, en este día viernes en el que arrancamos ya mismo. Dale, Plaza, titulares.
Como siempre, comenzamos con fútbol. Hoy el Athletic disfruta del primero de los tres días del que tiene de descanso, toda vez que este fin de semana no hay competición liguera. Ayer Nico Williams participó 82 minutos en el Serbia 0, España 0. Vivian no jugó. Iñaki Williams salió en el minuto 87 del Ghana 0, Serbia 1. Solo jugó 8 minutos, salió con 0-0 y acabó con 0-1. Este fin de semana comienza la temporada en tercera ref. El Porto es favorito al ascenso. Hablaremos con Marga Landeta, presidenta de Leioa, y con Juan Carlos Grande, compañero del diario Deia. También este domingo se disputa la última jornada de la definitiva de la bandera de la Concha. Urdaibai, Bermeo, es el bote favorito en casi todas las apuestas para llevarse la bandera. Iker Zabala, entrenador de los Chos, será nuestro invitado. Esta tarde juega Bilbao Basket en Tallin, en Estonia. Se enfrentan al Napoli Basket mañana ante el Kalev Estonio o ante el París, en función de quién gane o quién pierda en la jornada de hoy. Y tres etapas quedan para que finalice la vuelta. Ayer ganó Urco Berrade, mañana Montaña, Villarcayo, Picón Blanco.
Que os diremos, que os comentaremos qué es lo que hay que hacer para estar en condiciones por allí, porque va a haber un gentío bestial y hay unas normas que hay que cumplir, como os decimos siempre. Nosotros lo vemos muy bien todo y lo escuchamos sensacional, porque somos de Elías Visión Audición. Opticalías.com, esa es su web, y sus centros están en Portugal, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Dime si le comenta la bulla que conoce una muchacha bajita estatura, pelito rizado, cara super chula y vamos a hablar de su.
Como en esto, yo no me meto, dice Ana Larrea, que esta es la canción viral en TikTok ahora, en este instante. Yo, de momento, de todo lo que ha cantado este fulano, no le he entendido nada.
¿A qué voy? Yo tampoco
le he entendido. Yo no le he entendido ni una... Pero nada de nada. Elejalde, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, pero yo no solo no he entendido, es que no sé qué es eso de TikTok.
TikTok es una cosa que salen como vídeos... Vídeos cortitos son, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
Vídeos cortitos.
Entonces, ¿yo puedo hacer mañana un TikTok?
Sí. Temazo, dice uno. Temazo, bro. ¿Pero qué es esto?
¿Quién es? ¿Quién es Ana? La de Rizos es la canción, según Ana, y la que la canta unos cuantos, no sé quiénes son.
A mí me sobrepasa. Mira, a mí esto me sobrepasa totalmente. Vamos con el deporte, venga, vamos con el deporte, vamos con el Athletic, y sobre todo vamos con el protagonismo de alguno de los jugadores del Athletic que ayer disputaban partido internacional. Lo decía, perdió Ghana, pero no fue contra Serbia, ¿no?
Contra Angola, con Angola, 0-1, sí.
Hubiese sido la leche, ¿eh? Jugar un Ghana, hubiese estado bien eso, ¿eh?
Serbia B.
Hubiese estado bien. Bueno, Nico sí jugó. Vivi estaba fuera de convocatoria, sí. Vivi ni convocado ayer. No estaba convocado porque, bueno, y ojalá no esté el próximo partido. Quiero decir, que descanse porque viene la que viene el Mundial. Después del parón vamos a tener un montón de partidos. 7 en 22 días. Sí. ¿Jugó cuántos minutos, Nico?
82.
¿Y cuántos jugó Iñaki?
8.
El resto.
Jugó 8. Lo de Iñaki, mala suerte, sale con 0-0, el Ghana 0, Angola 0, y acaba el partido 0-1 a favor de Angola. O sea, que en 8 minutos que jugó él, le marcaron un gol a su equipo.
Pero que la mala suerte es que vaya con Ghana y que tenga que jugar en Ghana, que no sé ni dónde está. O sea, eso es, pero como muy lejos. Entonces, esa es la mala suerte.
Yo lo dije el otro día, sí, no sabiendo que ni siquiera encima iba a ser titular. O sea, que encima lo iban a poner de banquillo, que es algo que hacen habitualmente ya en Ghana con Iñaki Williams. No sé si no le gusta al entrenador, o al que esté, o al director deportivo, a quien sea. Pero me parece increíble lo de Ghana e Iñaki Williams. Y reitero, por mí, si a él le hace ilusión y él quiere ir, oye, para mí es uno de los mejores jugadores que tenemos en la plantilla de Atleti, a tope con él. Pero vamos, que se puede ir ahorrando los viajes a Ghana, lo tengo clarísimo, vamos, no pinta nada en Ghana.
Pero al final tú vas a una convocatoria y, como bien sabes, nadie te asegura ser titular, a no ser que seas una megaestrella.
Pero es que es una megaestrella.
Es que el nivel de Ghana, el problema es ese, que no son ninguno bueno.
Eso es lo que te quiero decir.
Es el mejor, quizá.
Tú le vas a llevar a un tío desde Bilbao a Ghana para que juegue 8 minutos, coño, pues ponle a Pepone, que está en el equipo 2 de Ghana.
Ahí te voy.
Y luego,
que lo que es eso, que
juega otro partido seguido, son clasificados en la Copa de África, que se juega el 25 de diciembre, con lo cual, como toque bingo y línea y se clasifique, que ojalá no, para que vamos a mentirnos, ojalá no, te acaban de jorobar un mes de...
Yo solo, la pregunta de hoy, y porque ayer, es que justo cuando estaba viendo los partidos estos de la Nation League, y por supuesto ya nos fijamos ahora mucho más en Ghana. Mira, me pide Javier una encuesta. Es que la voy a hacer la encuesta. Es que hay que hacer la encuesta con el tema de Iñaki Williams y Ghana.
Pero te van a decir que ¿por qué Nico va con España y Iñaki no puede ir con Ghana?
No tiene nada que ver.
Depende para quién, sí.
Ya, claro. Pero no tiene nada que ver. O sea, claro. Que hay gente, y hay chavales viciada, que tienen la camiseta, que son por la camiseta de Ghana. Pues sí, como vacilada quedó muy bien, pero vamos a ver. Vosotros, queridos oyentes de Onda Vasca, gente fiel a este programa, gente no tan fiel pero que nos escucha, gente hater que nos escucháis, gente amigable, ¿creéis que Iñaki debe seguir yendo con Ghana en esta situación y en estas condiciones? Dedo para arriba si creéis que sí tiene que seguir con Ghana. Mi dedo para abajo si creéis que no, que ya está, que jugó el Mundial y que todo muy bonito.
Yo desde luego me parece que ya jugó el Mundial, ya ha cumplido el objetivo, que era, según esto, iba a darle una alegría a su abuelo, y que vamos, un homenaje a su abuelo. Creo que ya le ha dado el homenaje y vamos a dejarnos de homenajes y vamos a jugar aquí, que somos los que tenemos problemas de partidos, problemas de gente y problemas de todo.
688854852, dedo para arriba si queremos o si queréis que sigan con Ghana, dedo para abajo no, ya está, se acabó.
Yo también para abajo porque no, es que no le beneficia nada al jugador en esta situación de que no es titular, que juega 8 minutos, que igual el siguiente partido juega todo el partido entero y marca 5 goles, no lo sé.
¿Cuánto se tarda Ghana en avión? Míramelo a ver. ¿4 o 5 horas?
Depende del avión.
No, me claro, pero...
El Concordia no existe.
Ya está el otro.
Depende del avión.
Ya, Marcelo dice que dedo para arriba.
Bueno, pues ya está. O sea, Marcelo...
Se acaba de levantar.
Marcelo está de acuerdo, pues ya está.
No pinta nada allí, dedo para abajo. Sí, se comprometió, debe seguir.
Marcelo igual no sabe que juega 8 minutos.
Dedo para abajo, dedo para arriba. Ni con Ghana ni con España. Bueno, dedo para abajo.
Si va a salir alguno.
Si le llama tiene que ir, ¿no? Sí, ahora sí. Dedo para abajo, pero también le puedo decir que, oye, no me llames.
Ven y dice, si le da la gana, que vaya.
Benny, que se levanta a las 7 de la mañana.
Pobre. No, a las 2 de la mañana escribe el primer mensaje, se ha levantado antes.
Dedo para abajo, no pinta nada, dedo sí, para abajo, para abajo, con... la mayoría para abajo, ¿eh? Sí, pero que lo contrate un equipo de allí, dice otro. ¿Qué dices? Si es uno de nuestros de los mejores, ¿qué estás diciendo, hombre? Está tranquilo, ¿eh? Esa pregunta no procede. Ah, ¿por qué no procede la pregunta?
No lo sé.
Explícame por qué. No,
porque, por cierto, el vuelo más rápido de Bilbao a Ghana, 13 horas.
¿Y es directo? No.
El más rápido.
Es que no hay directo, por eso te digo que no hay directo. Bilbao gana, no puedo haber directo.
Vale, pero vamos. Por Madrid gana. Mira, Madrid gana. Ángel, es que de verdad, nos metes en cada lío, macho.
Pero claro. Yo no sé lo que ha dicho.
Vamos a ver.
Eso es como, ¿cómo va usted a Vitoria? Tiene usted 12 horas, claro, andando. Joder.
Yo voy con mucho cuidado a todos los sitios.
Pues dice uno que le pongan un Falcon.
Claro. ¿Ya le pusieron? Va a venir.
Buah, qué día más bonito aquel, ¿eh?
12 horas, 38 minutos.
¿Desde Madrid?
El vuelo más rápido, aquí lo pone, en Google, yo qué sé, no tengo ni idea.
Pero estamos locos, pero yo no pensaba que era tanto.
Está en Tomar por Ghana.
Cotoca.
O sea, está ahí a la izquierda.
Mamma mía, yo no pensaba que era tanto tiempo.
Pues es lo que hay.
Dice uno, oye, y si llega a meter un hat-trick, ¿qué diríais? Un saludo, monje,
pues
máquina.
Que no gaste tantos goles con Ghana y que los deje para meterlos aquí.
Pero bueno, que un hat-trick.
Siempre tenemos excusas.
Pero es que un hat-trick con Ghana, a mí, vamos, me importa lo mismo que un accidente de bicicleta en Pekín. O sea, quiero decirte, me da igual.
Un accidente de bicicleta.
Yo creo que sea feliz, Iñaki.
¿Desprecias a la selección de Ghana, entonces?
No, no la desprecio. Sí, me da igual.
Pues ya lo que sí hay que despreciarla.
Vamos, creo que igual que a ti. Pero bueno, ahora has querido meterme a mí los dedos en la boca. Y vamos, el efecto ha sido
contraproducente.
Claro, ¿no? O sea, es que Ghana, a mí, es que yo quiero que sea feliz Iñaki, porque cuanto más feliz es Iñaki, más felices nos hacen a nosotros, porque
y
está mejor.
Que sea muy feliz viajando 24 horas de viaje, de ida y vuelta, para jugar 8 minutos, hombre, dudo que sea feliz.
Yo no he dicho que es el mejor jugador, he dicho que es uno de los mejores. Dice uno, que es el mejor jugador que tenemos, eso será para ti, ¿no? No, no, yo he dicho que es uno de los mejores.
De todas maneras, yo digo una cosa que la dije en su momento, que el problema son los contratos que se firman. Porque si tú cuando firmas un contrato con un señor que es español, que va a jugar con España como mucho y que no tiene ningún problema de ningún tipo, lo que no puede ser que ese mismo contrato valga cuando tú de repente te conviertas en ciudadano de Nueva Zelanda, porque te acaba de jorobar la vida.
Sí.
Entonces el contrato no puede ser el mismo. No, no, es que no puede ser, y encima peor. A lo mejor ponen el contrato que si eres internacional
cobras más.
Cobras. Oye, además más.
Estás tú para viajar, socio.
¿Quién?
Un vuelo desde Madrid a Accra dura 8 horas y 30.
Perfecto.
Estás para viajar tú.
Este ha puesto Ghana, no Accra.
A Ghana se tarda 8 horas y 30 minutos. Y tú me has dicho que 12 horas.
Claro.
8 horas 30.
Que te digo que depende del avión.
Pero eso es en coche, Ángel.
No, sí, en coche.
Nadando.
En bicicleta, En coche, dice el otro.
Hombre,
dice la gente, horas, eso sí, 8 horas. Claro. Nico sí jugó. Le visteis, ¿no?
No, salió.
¿No te gustó tampoco Nico ayer?
A mí no.
Si te gusta Nico ayer, tienes un problema. Porque tienes un error. Nico ayer intentó driblarle al chaval aquel que tenía de lateral y no le dribló ni una sola vez.
Sí, sí le dribló.
Un
balón por banda, le hace un quiebro y mete un centro sensacional que no remata a nadie.
Una en todo el partido. En 82 minutos, un quiebro no es el precio a pagar. Pero bueno, que no pasa nada. Si yo digo y sigo diciendo que para mí Nico no tenía que haber ido porque está en pretemporada. Y él lo dice, está en pretemporada. Si yo te digo, lo he dicho mil veces, que para Luis de la Fuente es mi hermano. Pero no tenía que haber ido Nico. ¿Por qué? Pues porque no está en condiciones para ir. Si está jugando, lleva 3 partidos con el Atleti y está en una condición de pretemporada.
¿Os gustó Nico, oyentes? 688854852.
A mí no, ya lo he dicho, que no me gustó. No aportó nada al partido.
A mí, yo 80 minutos. Os veo de un crítico, chico.
No, a mí no.
Ni me gustó ni me disgustó. Creo que estuvo
no
como
eso.
El equipo
no
muy, muy plano. Ya
no,
está.
No existe. Pues si
¿Te gustó?
Escucha,
¿España te gustó?
Que yo me puse a ver a Brad Pitt. ¿Me entiendes? Que yo en el segundo tiempo puse a ver a Brad Pitt. Que están dando en Movistar un serial de Brad Pitt de todas las pelis.
¿Te has enamorado de él ya?
No me he enamorado porque no me gusta Brad Pitt. Estoy enamorado de mi mujer, no de Brad Pitt. Pero quiero decir.
Yo en los ratos libres estoy enamorado de Brad Pitt también.
Pero, Ana, y mi mujer de mí.
Juan, tú tienes razón. Si deja de ver el partido.
Claro, es que no le gustó.
Es que no le gustó.
Pero no le gustó ni Nico ni nadie.
Me aburría.
Claro. No puedes opinar de Nico de la segunda parte. Entonces, no, pero el partido.
La selección española jugó, presionó la tira, pero se puso por delante el Atlético de Madrid B. Y entonces, así no puedes llegar a ningún sitio. Porque yo pensé que nos jorobaban al final. O sea, yo digo, bueno, y ahora Serbia meterá. Porque me pareció que iba a pasar lo mismo.
Yo estaba pendiente de que no se lesionase Nico.
Bueno, sí,
fue
claro.
Sobrecargado, como fue a otros partidos. Al último partido jugó con sobrecarga. Y fíjate lo que le ha pasado a Oyarzabal, ¿eh?
Sí que sí.
Fíjate, en el último instante, pim, pam, pum, el tobillo. Y toda la gente al principio pensaba que era la rodilla.
Y una avería.
Pero el tobillo.
Sí, pero gordo. O sea, debe ser un esguince de... Grado alto, de los grados altos.
A ver qué dice la gente de lo de Nico, que hay un montón de mensajes. Nico estuvo flojito, un 6. Otro que dice que juega con Euskal Herria. Otro que no le gustó. Otro que dice que no está en forma. No veo a la roja, dice otro. A ver, pues es muy fácil. Si le voy a preguntar a los que vieron el partido. No está todavía con la arena de playa sin quitar. Esas competiciones son un chiste. No me gustó y me alegro, dice otro. Nico no está en la forma de la temporada. Desde que Nico ha vuelto de vacaciones está al nivel que sabemos que puede dar. Jugó bastante más Lamín que Nico. Lo mejor de ayer fue la primera victoria de San Marino. No me gustó Nico. Nico que falle con España lo que quiera, que acierte con el Atleti. Muy flojo Nico, pero no desentonó con respecto a... Es que eso digo yo.
Pero una cosa no quita la otra.
Monje, tu mujer de ti, sí, pero un poquito de Brad Pitt, no te engañes.
¿Qué razón tiene?
Iñaki hará lo que quiera hacer, fuera parte de lo que penséis vosotros.
Evidente.
Y me parece muy bien. Está en su derecho. Pero sí, pero alguien le ha obligado a algo así. Es que de verdad, os ponéis de estupendos. Muy fan de La Roja, Elejalde. Pensaba que nos jorobaban, dice.
Sí, claro. Es que yo soy hincha de La Roja. Si tiene alguna pega, hablamos cuando quiera él. Claro. Es que no puedo entender por qué no puedo ser hincha de La Roja. Pues hincha de La Roja, de la de Nueva Zelanda, de la de Baracaldo, de la de Sestao. Soy
ayer,
hincha de siete equipos.
Por cierto, que me encanta esto, porque es verdad que solo fue una persona y no he visto más comentarios a ese respecto, ¿no? Pero el otro día me preguntaron... Bueno, ayer tú nos hablaste, que estábamos por teléfono porque estábamos trabajando de otra manera ayer... que estabas preguntando sobre el Balón de Oro, sí, y sobre el tema de Nico Williams, de sí, tal y cual, y yo te dije que yo consideraba que hay que dárselo a Rodri, el Balón de Oro, sí, a Rodri. Esto. Bueno, pues en esa red social tan maravillosa que es Twitter...
X.
Que eso es, que ahora se llama X, una persona que decía que, un poco más o menos, que era una vergüenza, que cómo puedo decir que se lo den a Rodri cuando está Nico, que se lo den a Nico. Digo, mira, yo... A ver, hay algunas cosas que voy justo, pero de sentido común, pues suelo tirar bastante. Y si hablamos de fútbol, por muy fan del Atleti, socio que soy, que pago todos los años el carné, hincha, y me encanta ver ganar a mi equipo, hay cosas en la vida por las que yo pues no puedo tirar. O sea, es decir, Nico Williams es del Atleti, es mi futbolista, le quiero un montón, me encanta. Para el Atleti, para mí, es, si no el mejor, está entre los dos mejores del equipo. Pero evidentemente no es el candidato ni mío, ni creo que de la inmensa mayoría, que tiene dos dedos de frente y que ha visto la temporada pasada, de cara al Balón de Oro. ¿Vale? Porque es que ya, si nos ponemos en ese plan, decir, no, es que yo soy mucho más del Atleti porque quiero que Nico Williams gane el Balón de Oro. Bueno, tú no eres del Atleti, tú lo que tienes es muy poquito arriba de cara a hablar de fútbol. Porque si hablamos de fútbol, joder, Rodri lleva 2 años que le dio un título al Manchester City de Champions con un gol que metió, pero no solo por gol, por lo que hace jugar a su equipo, y porque es un centro de camisa que es bestial.
No, y siendo sinceros, yo no sé cómo es la progresión ahora, cómo se eliminan los jugadores. Hay 30 ahora mismo para el Balón de Oro, luego quedarán, no sé si son 20, hasta
que
queden 4.
Irá por votaciones, bueno, será por los que menos puntos tengan, serán fuera.
Muy posiblemente Nico sea uno de los primeros que se caigan.
Es lo lógico y lo normal.
Por eso te digo que,
pero tú puedes ser,
sincero,
pero a mí lo que me duele, que es lo que dice José, es te ponen en posición de si eres hincha del Atlético.
No, es una tontería,
o no,
eso, que
no, en función de si quieres que Nico gane la esto o no.
Que no, no, que no, que no.
Yo puedo querer que gane Nico, pero entiendo que las posibilidades de que gane Nico son entre 0 y 0.
Claro.
Ahora quiero que gane Nico. Dice,
a ver,
que
si
gane La Roja. A ver, si el entrenador es Luis de la Fuente, yo quiero que gane el que sea.
Claro, claro que sí.
Yo soy de Portugal. ¿Por qué? Porque el entrenador de portero es Iñaki Vergara. Y yo quiero que gane Portugal. ¿A cuántos? A todos. Menos a quién, menos a España. ¿Por qué? Porque está Luis de la Fuente. Y etcétera, etcétera, etcétera.
Claro,
etcétera.
Claro, que sí, que sí. Que
pero
sí,
vamos a ver, pero si yo... Y para mí el triunfo ya solo de Nico es estar entre los 30.
Claro, joder, me parece un...
No, a mí me parece la ostra.
Un milagro.
La ostra, me parece la leche.
Hombre,
me parece
un milagro. Tú lo argumentaste, pero, por el título de Copa y sobre todo por el título,
claro,
de España.
Claro,
de
la Eurocopa, por el título de España y por la Eurocopa que hizo.
Y también lo comentamos ahí.
Muchas cosas en la Eurocopa.
Sí, sí. Tiene más opciones Unai Simón de ganar el trofeo a mejor portero que Nico Williams a pasar a la siguiente
incluso
ronda.
Incluso a Balón de Oro, si lo hubiese como tal a un portero, estaría mucho más cerca Unai Simón que Nico Williams. Sí, pero sí, es que es evidente, no hace falta ser una cabeza pensante muy importante.
Es que es el año en el que Simón puede conseguir eso, entre otras,
claro,
cosas, porque independientemente de que Courtois, que se lo ha merecido otras muchas veces, incluso el Balón de Oro,
sí,
que
sí,
los porteros,
claro,
no le dan.
No les dan nunca, por eso te digo.
Es que la temporada pasada Courtois está lesionado.
No
juega la final.
¿No le dieron una vez a Buffon?
¿Balón de Oro? Yo creo que no.
No. no tenía las
portero no, sí. portero no, portero no. No, pero además piensa que en los últimos años ha sido Messi, Cristiano. Y Modric.
Ya
y,
sabes que me hace mucha gracia lo del trofeo Yassin, porque Yassin le llaman la araña negra.
La araña negra.
Y mis amigos a mí, cuando jóvenes de usted, me daban la araña gorda. Era muy parecido. Decía que volaba igual que Yassin, pero más bajo.
Te caes antes.
Hoy vivían, ha hecho unas declaraciones a Europa Press, ¿verdad?
Sí, pero ha hecho unas declaraciones más en el sentido de la selección española que otra cosa. Aparte de decir que le gustaría que el Atlético ganara todo lo que fuera, pero ha hecho unas declaraciones más en el sentido de la selección española. De,
pero que les meten las gomas. La cuando van con la selección española, si te fijas, hay unos determinados periodistas que las preguntas son siempre...
Oliver Kahn, dice Benny, que ganó.
Me suena que había uno que había ganado, pero no tengo criterio.
Sí, que ha dicho que está muy contento con el proyecto que tiene el Atlético para esta temporada.
Pues yo tengo la camiseta de Oliver Kahn dedicada a Juan Alejalde.
No, estás hablando de Vivian.
De Vivian, sí, que cree que tiene que tenemos un equipazo y que todos tenemos las cosas muy claras de lo que nos viene. Prueba de ello es el contrato que hizo él de tanta duración. Es muy ilusionante y tengo muchísimas ganas de continuar en este equipo. Y que le gusta mucho este proyecto ilusionante de la
Mira, Marcelo, se le nota la vena y además me parece bien. No sois llorones. Dejar ser feliz a Nico, que cumpla con la patria de su familia. Por primera vez os das cuenta de lo que sufren los clubs que tienen jugadores sudamericanos, por ejemplo. Claro, es que yo a Marcelo le entiendo, ¿entiendes? Claro, tú eres, vives en Uruguay, naces en Uruguay, pero tú te sientes más vasco que el copón de la baraja. Entonces, joder, que venga a jugar con Uruguay o que juegue con Euskadi, si puede jugar Euskal Herria, que juegue con quien pueda. Es que la gente que tiene, entre comillas...
La visión es diferente.
Claro, es completamente diferente.
Dicen oyente, Rodri, brutal futbolista. Nico Williams, siendo nuestro y muy desequilibrante, no está para pelear el Balón de Oro. Estar ahí ya es una pasada, por favor. A la Putella le dieron el Balón de Oro sin jugar ese año.
Cierto, estuvo mucho tiempo
estaba con la pierna rota, sí.
Pero el primero bien, el segundo un regalo.
Los regalos no. Era
a Buffon no. El otro día viendo un programa de TV preguntaron cuál era el único portero que había ganado el Balón de Oro y era Yassin.
Yassin, que yo sepa tampoco ha ganado.
Oliver Kahn ganó el Balón de Oro de un mundial.
Pues yo creo. No, pues yo el Balón
vale,
de Oro.
Vale, de un mundial.
Sí, el Balón de Oro como tal. Lo de France Football, yo creo que no. Football, y desde luego Yassin yo creo que no porque ni existía el Balón de Oro.
Recuérdale el gol que se metió en propia puerta, que se mosqueó un mogollón tú. ¿Tú te metiste en propia puerta? No.
Me habré metido 7 en propia puerta.
No puede ser que me haya metido 7 goles en propia puerta.
Yo he hecho de todo.
Siendo la araña gorda, 7 goles no puede ser.
He hecho de todo.
Tú has hecho de todo, Juan. Ponte los cascos.
Yo he metido gol de remate de cabeza de lado a lado de la portería. O sea, yendo a rematar un córner.
El sonido del año nos lo regaló el otro día a Sergio Iría. Atención, esto dijo.
¿Te parece que tengo algo de razón o no?
Bueno, algo siempre tienes. Tiras a todo.
Esa está muy buena.
Ay, Juan, ay.
Me pareció buenísima.
Esa es...
Buenísima.
Juanito, esa es brillante.
Pero me parece buenísima.
Nos ha regalado el momento del año.
Estuvo genial él. Pues ya está. Pues yo no me enfado por eso. A mí me cae de narices y me parece que entró perfecto y en el momento. Y ya está. Y tiene razón.
Yassin, el único portero que gana el Balón de Oro. Me mandan aquí bastantes oyentes, ¿eh? Yassin Balón de Oro, Yassin Balón de Oro... Aquí es el único... ¿y por qué Benny nos ha confundido?
Pero sí es muy
fácil. Lo voy a echar este tío.
Vamos a hacer una cosa. Pobre vamos Benny. A mirar... Vamos
de verdad,
ya no hay, que no hay apuestas.
Información
ya.
Fake.
Que no hay apuestas. Vamos a poner en Google. Yassin ganó el Balón de Oro.
Ya, y lo te pasa a mí como con lo del aeropuerto de Calcuta, como se llama.
Lo vamos a decir. Ahora mismo lo vamos a poner.
Otra cosa que ha dicho Vivian, Europa Press, dice que la afición está súper enganchada, la vez que más. Nos hemos ganado el tenerles así con nosotros. Siempre han estado, pero sí se nota ese plus por haber ganado la Copa, por haber hecho una gran temporada. Y también que están muy ilusionados por lo que viene, como nosotros.
Claro que sí.
Ilusión, la palabra más
repetida. Hay que aprovechar la ola, ¿no? Hay que aprovechar la ola, que viene una ola muy bonita después de lo que ha sucedido la temporada pasada. Lo que pasa que siendo conscientes de que va a ser una temporada complicada, como lo decía ayer el propio Ernesto Valverde. Mi presidente preferido se muere de la risa con el sonido de Goiría. ¿Cómo era? ¿Qué vamos a...
¿Te parece que tengo algo de razón o no?
Bueno, algo siempre tienes. Tiras a todo.
¿No es eso?
Ay, Juan.
Pero no entiendo por qué os sorprende, si no, me parece
pero,
de cine.
Pero es gracioso cómo sale ese Goiría.
Está muy listo, muy rápido, pero si a mí me encanta esa gente. A mí lo que se me jode son los tontos. Pero los listos, me enfadaría con un listo.
Bueno. No tenemos fútbol este fin de semana. Tienen descanso, ya lo ha dicho Ángel Plaza en los titulares. Viernes, sábado y domingo los jugadores. Han operado con éxito, por cierto, Imanol García Albéniz.
Por cierto, Balón de Oro no ha tenido nunca Leo Yassin, sino que está. El Dream Team del Balón de Oro es un equipo compuesto por los mejores jugadores de todos los tiempos que concede el France Football, le da al Dream Team Balón de Oro.
No,
pero como tal, individualmente, no. Balón de
año
Oro,
63.
Aquí no aparece.
Año 63.
Hace
año 63.
Hace 61 años.
Que le dieron el Balón de Oro en el año 63.
Pues aquí no lo pone, tío. Yo no digo
pues que... Es lo que está mandando la gente.
Bueno, bien, pues ya está, aquí no lo pones.
Ya, ¿sabes? Pero es que tú Google, que es trucho, porque no has pagado la licencia.
Claro, sí, la mía es
que tiene Google trucha, ¿sabes?
La mía es de broma, sí.
Claro.
El único trucho. Portero en ganar el Balón de Oro, pone aquí. Pues mira, pues sí, pone que ganó el Balón de Oro.
France Football 1963,
que
Juan.
Lo pone aquí, que lo pone, lo estoy leyendo.
Claro, claro. Y cuando digo que el único portero...
A ver, Juan, otra vez, vamos.
Oye, Dios a la porra. Va, aquí,
¿te parece anda... que tengo algo de razón o no?
Es eso.
Bueno, algo siempre tienes. Tiras a todo.
De todas maneras, te digo una cosa. Yo tiro. Ay, Juan, no, yo totalmente de acuerdo con eso. Pero yo tengo algo de razón. Tú es que montones de veces no tienes ninguna.
A ver, no, pero Ángel, mira lo que te dice.
No, a ti te digo.
A ver, entonces, no, a ti. Yo he dicho antes lo de las horas que hay hasta Ghana.
Has dicho 12 con algo.
¿Tú eras 13. Portero en el 63?
Sí, sería infantil o juvenil. Tenía 10 años, infantil, o sea, del Deusto.
¿Ah,
o del Deusto? Infantil o del Deusto o del Indaucho.
Indaucho, no, por eso digo.
No, 10 años ya sería del Deusto, todavía.
Y he dicho que había 12 horas y 38 minutos desde el aeropuerto de Cotoca.
Ah, tú sigues con lo tuyo, ¿no?
Claro, porque sí, claro.
El aeropuerto de Cotoca, ¿dónde está?
En Ghana. En Ghana, ¿cuánto hay de allí
picado,
a Madrid? 12 horas y pico.
Porque le has picado, oyente, porque le has, claro, dicho tú lo de las 8 horas 30.
No, lo ha dicho un oyente.
Ha hecho un oyente,
pues,
yo no he dicho nada.
Pues discute con él, tío. No, pues sé,
no lo digo al oyente. No, es que hacéis caso cuando os interesa a Google y cuando no os interesa no hacéis caso.
¿Y qué dices tú? ¿Que no son las 8 horas 30?
No, son más. Son más. 12, de 8 a 12 y 4 horas de
diferencia. ¿A Ghana?
De Ghana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hay 12 horas 34 minutos. Aeropuerto de Cotoca.
¿Con escala o sin escala?
Con escala en la Mir 12, creo que hay una escala. La Mir 12, paran un ratito, toman un colacao y vuelven al espacio normal.
Se ha picado.
No te digo.
Te picas, sí, mucho,
ya,
Ángel.
Sí, ¿sabes? Sí, lo reconozco que me pico.
Me mandan ahí, me están volviendo loco con el... Es que, de verdad, habéis montado una con Yasin, el pobre, que lo ha ganado aquí, que sale en todos los lados. Pero dice, el Ejalde, que no sé en qué Google se ha metido. ¿Dónde te han metido?
¿En Google?
¿Pero en qué Google?
Wikipedia.
Wikipedia.
La Wikipedia, olvídate. Si
Wikipedia, ah, bueno, ser... me tengo que olvidar de Wikipedia, que es lo que mira toda la puñetera.
Pero
vida,
que
venga,
Wikipedia lo editas tú.
Sí, editarás tú, yo no he editado en mi vida.
Tú.
Luego, no, luego se comprueba lo que has editado, lo que has puesto.
Os metéis vosotros en ese fregado. Yo no he entrado en Wikipedia en mi puñetera vida.
Yo también he mirado y sí que parece que le han dado ese Balón de Oro a Yasin.
Yo no lo tengo nada claro.
Bueno, sin más. Desde el año 56 existe el Balón de Oro,
sí,
como tal.
Sí.
Y se dice que es el lado en el 63, puede ser real, puede ser.
Que sí, es que es así, Juan, pero ¿por qué lo niegas?
No lo niego, digo que no me lo creo. No he dicho nada, he dicho que no sé, no tengo ni idea. Lo voy a mirar. Si yo soy un flete. Yo miro todo.
Pregúntame cuándo será oficial.
56, Sir Stanley Matthews. 57, Di Stéfano. 58, Raymond Kopa. 59, Di Stéfano. 60, Luis Suárez. El 56, aquí.
O sea,
no. Stanley Matthews.
Sí, sí. Si vale el de Luis Suárez, que es el único que tiene España. ¿Balón de Oro?
¿Qué tiene que ver eso?
Pero el de Yasin del 63,
sigue,
también.
Pero sigue más años. ¿En el 60 quién viene?
¿Qué es confirmado?
59 de Estefano. ¿60? Luis Suárez en el 60. ¿61? 61 Omar Sibori. 62 Masopust. Bueno, este es uno de Dupla de Praga. 63 Leo Yasin.
Ya está.
James, te estoy diciendo.
¿Y ahora te lo crees o no te lo crees todavía?
No, según Wikipedia, que tú no te crees, pone que ganó en el 63. Yo me da igual. Si es que me importan huevos si ganó el Balón de Oro o no.
Pregunto a un oyente que a ver a qué hora salía entonces Yasin para Ghana.
Yasin, mira, pues un día viajó un día Yasin a Ghana desde Moscú. Y tardó poco porque Putin le puso un cohete. Le puso un cohete en sus
registrado.
Partes,
sí.
En sus partes salió disparado.
Qué
y luego, oye, llegó en plas.
Vamos a hacer una pausa y empezamos y arrancamos con Tercera División. Que este fin de semana comienza, ¿eh? Onda Vasca, la Moya Deportiva, 1 y 33.
Onda Vasca conecta. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui. Porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo. con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
La civilización avanza a una velocidad inimaginable. Los viajes al espacio son la última frontera y cuando lleguen, allí estará Midas para revisar tu cohete espacial. Mientras tanto, antes de irte de vacaciones, sea cual sea la marca de tu coche, pasa a la revisión oficial Midas. Hasta un 40% más barata que el fabricante.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Gracias, monje, por leer mis mensajes. Tienes buen filtro. Primero, Yasin, del Dinamo de Moscú. Y segundo, Rivera del Milán. Pues yo no sé si te he leído o no te he leído algunos mensajes. Algunos yo creo que sí. Pero si no te he leído todo, pues ya lo siento. Pero es que tendrías que ver el ordenador como lo tengo lleno de mensajes, no, la pantalla del WhatsApp.
Es imposible.
Es que no sé. Que no se enfade el Ejalde, que es un crack, dice otro oyente. No, no, que si Juan no se enfada, que se enfada es Plaza, que se pica.
¿No? Ahora soy yo.
Eres tú. Tercera división en Plaza.
Pues sí, comienza este fin de semana y comienza muy ilusionante para los equipos vizcaínos, que más que menos pone al Portugalete como el favorito para el ascenso.
Debería ser, viendo la plantilla y viendo cómo acabó la temporada pasada.
Y la pretemporada ha sido bastante buena, creo, que para el Portugalete, pues es uno, no sé si el máximo favorito, pero sí uno de los máximos favoritos para el ascenso. Pero tenemos a Marga, a la presidenta,
en este Marga Landeta.
Landeta, sí, la presidenta del Leioa, para que nos cuente lo que piensa de la temporada. Lo digo porque hoy hay un artículo interesante en el diario de ella, de Juan Carlos Grande, que analiza todos los equipos. Marga, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Según Juan Carlos Grande, dice que el Leioa pone el foco en meterse en el playoff, ¿es así?
Hombre, de inicio sí, y si se puede conseguir más, pues más, evidentemente.
Hay equipo para ello entonces, ¿no? El año pasado salió bien la cosa y este año es una mejora la que tenéis que hacer, evidentemente.
Hombre, yo lo que me traslada a la dirección deportiva es que están contentos con los fichajes que se han hecho y con la gente de casa que ha subido. Y bueno, pues tenemos fe en los chavales.
Marga, la temporada pasada que Aritz venía bastante a las tertulias del Iruña los martes, la verdad que me gustaba mucho cuando hablaba del equipo, para bien o para mal, quiero decir, que hacía autocrítica permanentemente. Creo que en esto lo tenéis bastante claro, ¿no? Que en eso no os cortáis un pelo, que no le ponéis paños calientes a la cosa.
¿Para qué? No serviría de nada. Porque al final las cosas se terminan viendo y nosotros también las vemos, ¿no? Luego te pueden salir mejor o peor, pero no hay que ocultar lo que se puede ver. Es más, y Aritz es muy directo, además.
Sí, 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 no, da gusto.
Y muy sincero.
No, pero da gusto a mí esas cosas. Lo que pasa es que en realidad, Marga, a ver, es verdad que el Leioa ha tenido sus buenos años, ha estado en Segunda División B, pero yo no sé, o sea, ¿cuál es el escenario real del Leioa? ¿Dónde crees que tiene que estar el equipo, Marga?
Hombre, yo quizás sea la menos adecuada, porque a nivel deportivo y de evaluar a los jugadores, pues igual soy la menos indicada, ¿no? Pero el Leioa como entidad y como méritos que creo que podemos tener, pues podríamos estar un poquito más arriba también.
En segunda red.
Bueno, esto hay que conseguirlo, en el campo. Y eso ahí es donde hay que verlo.
Un equipo.
Pero por merecer, pues quizás sí.
Sí, claro que sí. Un equipo marcado que para esta temporada tiene 11 de la cantera, 11 jugadores de la cantera. La media de edad no llega a los 23 años. Un equipo bastante joven, ¿verdad?
Sí, tenemos muchos chavales. Bueno, de hecho, creo que lo que es la media de 23 o algo así.
Sí, sí.
Sí, porque incluso los fichajes han sido, los fichajes o los cedidos que han venido del Atleti son chavales jóvenes.
O sea, mucha confianza en la juventud, entonces.
Sí, es que hay que confiar en la juventud y sobre todo en la gente nuestra del club para que vean que el Leioa apuesta por la base. Y bueno, pues ¿por qué no? Los jóvenes está el futuro, ¿eh?
A ver,
la veteranía es un grado también, ¿no?
Marga, es que además vosotros tenéis una escuela tremenda. Es que la escuela del Leioa, Lagunarte y demás es una pasada.
Sí, es una pasada, sí.
¿Cuántos chavales tenéis y chavalas?
Pues yo calculo que no llegaremos a los 800, pero en total...
No llegaremos, es un colegio, Marga, si eso es un colegio.
Sí, un poco colegio sí es, sí.
Mamá
mía. Pero bueno, bien, bien, lo sabemos, bueno, lo gobernamos lo mejor que podemos.
Seguro, está claro y el trabajo está ahí. Marga, un abrazo enorme.
Vale, a vosotros, muchas gracias.
No. ¡Grande! ¿Cómo estás, fenómeno? Aparte de grande, que eres un grande.
Hombre, estoy muy bien, no tan bien como vosotros, pero muy bien. Ya os escucho, bueno, casi todas las tertulias.
Me consta, y además tú has sido parte muy importante en esta radio
no
con nosotros.
De las tertulias. Que
de hecho,
día, ¿no?
Ángel, todo lo que sabe lo aprendió de ti.
Sí, es verdad, es cierto.
Todo.
No, pero...
no lo creo, porque es más mayor que yo, no empecemos.
No, sí. Y yo soy muy sincero también, cuando tengo alguna duda a un jugador o a algún entrenador, siempre le pido consejo a Juan Carlos Grande.
A ver, mentira. Es que Grande, ¿verdad? Grande controla la categoría de tercera, segunda, primera, es un fenómeno. División de honor, ¿tocas algo, Grande?
¿Cómo, perdona?
División de honor.
Algo sí, pero cada vez menos, porque ahora ya con lo del crío que está en Numancia, pues estoy aprendiendo de los otros grupos de segunda red. Por ejemplo, ya tengo control absoluto sobre el que estuvo el año pasado en Numancia, el grupo 4, y, sí. Y ahora me estoy aprendiendo el grupo 1. Entonces, no me da, José, no me da para todo. Pero bueno,
claro.
Siempre que puedo, y jugadores que bajan a la división de honor, pues intento seguirles. O equipos como han bajado ahora, bastantes de los grandes, pues tipo Zamudio o el Aurrera, que ha bajado este año, pues hombre, siempre estás pendiente de ellos. Entonces cada vez me empapo más, pero es que no da, el disco duro no da.
Así el Grande, el hijo de Juan Carlos, que está en el Numancia, en el River, entre otros. Bueno, tienes ahí a un ojeador permanente viendo al equipo,
Soleto,
que
sí.
Es Félix Soleto.
Ya le oí. Me lo voy a guardar.
Está cansado de los torres, nos dijo. Está cansado de los torres.
Grande, yo creo que lo mejor es que tú lo veas por ti mismo, porque si es el informe de Soleto, es tendencioso, manipulado.
Oye, Juan Carlos, volviendo a la temporada que comienza este fin de semana, ¿es el Porto el claro favorito al ascenso directo?
Sí, Ángel, yo creo que sí. Pero bueno, a ver, quiero pensar que va a ascender sí o sí. Pero también lo pensaba el año pasado, ¿eh? Yo he echado una ojeada al artículo que hicimos en Deia el año pasado y poníamos que el Porto se iba a salir. Y poníamos por ahí, igual el Vitoria luego, y de repente vimos cuando empezó la temporada, bueno, como habéis visto vosotros, que el Vitoria pues fue el mejor del grupo y el Porto, pues al final, en esa recta final, hizo las cosas muy bien, pero mira, en aquel partido, el famoso partido de la lluvia contra contra el Yaiza, pues se perdió todo. Este año, pues volvemos a repetir lo mismo. El Porto va a estar arriba sí o sí.
El Baskonia, quiero saber por qué. El Baskonia, que el año pasado hizo una temporada brutal con Víctor Jokić.
Claro.
Y claro, como siempre hay mucho cambio en este equipo, porque bueno, pues es lo que es y tiene que abastecer a quien tiene que abastecer. ¿También le ves como equipo que puede estar arriba también otra vez?
Hombre, pues mira, ya cerrando lo del Porto, también veo al Beasain que va a estar arriba, como el año pasado, pero es que el Beasain siempre me genera dudas, porque siempre he pensado que iba a ascender, y como hace dos años descendió, pues ya vi el año pasado que por ejemplo, en el playoff el Porto fue muy superior. Y lo que me preguntas del Baskonia, pues sí, pienso que va a estar arriba, porque este es uno de los años importantes, como lo fue el año pasado, al haber subido el Atleti, pues ahora el Baskonia más que nunca tiene que intentar ascender, al tener ese hueco, ¿no?, con el Bilbao Atleti en primera red. Pero bueno, todos sabemos que los equipos filiales les cuesta un poco arrancar, al Baskonia cada vez menos, y por ejemplo, los otros dos filiales que hay, el Eibar C y el Alavés C, pues el Eibar no podría ascender porque está el Eibar B arriba, y el Alavés pues tampoco. Entonces, siempre tienen mucha calidad los filiales, siempre les cuesta arrancar, pero sí veo al Baskonia con más posibilidades de poder ascender por ese hueco del Bilbao Atleti.
Yo le he visto dos partidos al Baskonia.
¿Y?
Contra la Guernica y el otro día contra el Somorrostro. Mucha calidad, muchísima calidad. Pero aquí también hay que trabajar, en este grupo hay que trabajar mucho, ¿verdad?
Claro. Sí, parece que es una utopía, o sea, que es lo típico que hablamos, ¿no? De hay que trabajar, hay mucha igualdad y tal, pero es que es verdad. Pero yo sí veo ahí arriba pues un Porto, un Beasain y un Baskonia. Incluso, mira, me voy a arriesgar a decir un Deusto, ahora que no está Soleto, porque ya los dos últimos años se ha metido y se merece ya también ser un poco...
No, y con Aricha ahora otra vez, tú, y con Aricha otra vez.
Con Aricha, bueno, bueno, y año pasado también con Nacho. Pero bueno, que quiero decirte que ya es un equipo que ya empieza a ser pues uno de los de arriba, o incluso si hablamos un poco de los guipuzcoanos, pues el Lagun, que también el año pasado demostró en varios momentos de la liga que podía meterse. entre alguno más nuestro, por hablar un poco de Leioa, que habéis estado hablando, pues también, pero...
Pero una breve, el Santurchi, recién ascendido, Juan Carlos, rápidamente, Santurchi.
Muy difícil, equipo muy complicado.
Claro, muy complicado. Dices el Santurchi, ¿no?
Sí,
muy complicado, por ejemplo, pero no le veo como para que se meta arriba. Vale, ahora empieza y es el equipo revelación. Pues siempre va a haber algo que nos va a sorprender, pero yo creo que el Santurchi lo primero que tiene que hacer las cosas bien, mantenerse este año y poco a poco pues ir generando, porque el otro día lo vi al presidente en otra radio y sé que ha mantenido mucho bloque. Entonces, por ahí soléis decir vosotros que las categorías están para algo, ¿no? Y entonces, pues hay algún año de adaptación que necesitan los equipos para mantenerse en la categoría y para luego ir reforzando y optar a cotas mayores, ¿no?
Grande, ya sabes que tienes tu sitio en la tertulia de Iruña cuando
si
tú
viene,
quieras.
Si
no,
viene.
Me la han cambiado el horario y ahora tiene que trabajar.
Lo sé.
Que antes, no
antes se va más justo.
Qué banda, vaya banda.
Un abrazo grande.
Saludos.
Qué fenómeno, cómo controla. 1:45, me voy a pausa que estoy que me salgo. Llevo una semana perfecta metiendo las publis. Vamos.
Onda Vasca conecta. Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
¿Has oído hablar de las lentillas Ortoca? ¿Las que duermes con ellas y ves bien sin gafas ni lentillas durante el día?
Pero eso es magia.
No, es una técnica que utilizan en Elías Visión Audición desde hace muchos años y que además en los niños y niñas puede incluso ayudar al control de la miopía.
Más información sobre las lentillas Ortoca en ópticaelías.com.
Óptica Elías en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Tu óptica desde 1948. Este verano no tendrás que esconder tus problemas de varices. Ven a Dermitec. En menos de una hora saldrás andando y volverás a hacer tu vida normal de forma inmediata. Garantizamos el resultado de nuestro tratamiento de varices con láser endovenoso. Estamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Llámanos al 94-401-0110 y reserva una cita de información gratuita. Dermitec, clínica e innovación.
Pídele más a tu día a día. Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Clase A de Mercedes-Benz. Más clase para tu día a día.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga. En Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Onda Vasca conecta.
Boga, boga, marinera.
Bueno, pues sí, claro, porque tenemos la bandera de la Concha y el domingo sabremos definitivamente que Arraun Laguna y Bermeo Urdaibai se llevan la edición 2024 de esta bandera de la Concha en categoría femenina Arraun, en categoría masculina Bermeo Urdaibai. Estoy en contacto con el que nos interesa, que es el vizcaíno, el nuestro, Iker Zabala. Iker, arratsaldeon.
Vaya, arratsaldeon.
El otro día puse un tuit, nada más acabó la regata y dije, bueno, pues ha durado este año la Concha un fin de semana. Ya me salió uno diciendo, oye, cuidado, porque tal, porque cual. A ver, estoy de acuerdo con que, oye, cuidado. Pero, Iker, yo no creo que en los últimos años tú te hayas encontrado una edición de la Concha en la que lo tengas tan bien.
Sí, a ver, la estadística está ahí y además la historia dice pues que 14 segundos creo que se han montado una vez, vamos, hace muchísimos años. Y en otra ocasión, me acuerdo que Orio le remontó a Bermeo pues después de una maretón tremendo. Bueno, todo indica que tanto Arran como Bermeo tienen prácticamente casi sentenciada la bandera. Pero bueno, desde Bermeo pedimos un poquito de cautela, básicamente pues por respeto a todos y porque tenemos que hacer pues otra regata buena. Intentaremos hacerlo mejor que la anterior, intentaremos, si se puede, meter más ventajas sobre el segundo, y esa es un poquito la ambición que tenemos nosotros. Y luego, pues si la bandera viene para Romeo, fenomenal. Que no, pues felicitaremos a que gana, nada más.
Pero Iker, hay una cosa, a mí mucha gente me pregunta, ¿no? Me dice, pero Monge, ¿y si de repente hay un maratón? Ya, pero es que en maratón, Bermeo también es el mejor. Es que dices tú, no, es que son peores con mala mar o son peores con buena mar. No, es que habéis demostrado en la temporada que en liso y con ola, es que sois los que mejor andáis.
Sí, en los campeonatos tanto de Euskadi como de España, precisamente en Donosti, donde hubo una mala mar tremenda, pues creo recordar que metimos casi 20 segundos al segundo. Entonces, bueno, la gente siempre pide algo que no tiene. Está pidiendo mar, pues desde Bermeo nosotros estamos tranquilos, venga lo que venga, intentaremos afrontar lo mejor que se pueda. Lo que dices tú, ya hemos demostrado que mala mar también funcionamos bien,
claro.
En Bare también, pues bueno, que venga lo que venga. Y
¿quedan, por
lo que
cierto?
Pido es que, ¿cómo?
¿Quedan?
Un metro.
Un metro no es nada ahí.
Sí, además viento también flojo, no va a haber ningún problema para remar, y yo creo que entre calles también no va a haber diferencia, entre tandas tampoco. Bueno, que gane el más fuerte, y si es Bermeo, pues mejor.
Iñaki, con estas premisas de 14 segundos de ventaja sobre Ciervena, creo que son 15 o 16 sobre Donostiarra, con buena mar, ¿cómo se planifica una regata esta semana cuando tenéis todas las cartas para ganar?
Se planifica de la siguiente manera. Nosotros ya el lunes descansamos, y a partir del martes no hemos descansado ni un día, y la premisa era la misma que la semana anterior. Es decir, hice ya una selección de toda la plantilla, me quedé con 14 remeros, y a partir de ahí pues intentar buscar la mejor versión de Urdaibai. Y el martes la premisa era la misma. Nosotros pues contamos con una plantilla con mucha experiencia y que encima tiene un hambre de demostrar de que son los mejores remeros. Para nosotros lo son. Para el resto, pues bueno, habrá debate. Unos dirán que sí, otros que no. Y esto lo que quieren demostrar es un año más, pues que el hambre lo tienen ahí, que han ganado un montón de banderas y que quieren una más. Y encima 19.05 no está al alcance de cualquiera. Entonces hemos llegado a un buen momento, los chavales están frescos, están con hambre y no hay ninguno lesionado. Más no puedo pedir. Que remen lo mejor que sepan, que se vacíen en esa bahía y que intenten llegar primeros el próximo domingo también.
Hola, oye, mira, soy Juan Elejalde. Yo soy un neófito en esta historia del remo, porque lo veo, pero no entiendo. Pero te preguntaría una cosa que es un poco lo mismo que pasa en el ciclismo. La idea, ¿cuál sería lo normal que sería? ¿Ir a ganar la regata o ir a que no se te escape ninguno de los dos que están por detrás de ti? O sea, que no te puedan sacar 16 segundos. ¿O es un lío y es mejor ir a por ella directamente desde el principio?
Bueno, en el remo, a la contra del ciclismo, pues bueno, son etapas más duras, dura más tiempo, tienes tiempo de vigilarle al rival, cogerle la rueda en un momento dado, remacharle. En el remo es una regata de 20 minutos en el que prácticamente desde el inicio salen todos de manera explosiva, y aquí la táctica es bien sencilla. Si Bermeo dispone del equipo más fuerte, del que encima tiene la renta, aquí no se especula. Hay que intentar salir otra vez a romper, a intentar sacar, si se puede, más de 14 segundos sobre el segundo, que ya sabemos que va a ser difícil. Y es que en una regata así no tienes margen de especular, de aguantar y de intentar remachar, creo yo, otros entrenadores no sé lo que opinarán, pero desde luego desde Bermeo la táctica está clara, desde el inicio hasta el final, pues prácticamente intentar clavar la regata del domingo pasado.
Es una regata, Iker, de cabeza, es decir, como tú has comentado antes, de no ir de sobrados, sino cuidado, que nos pueden liarla, hay que pensarse bien las cosas.
Sí, porque en el remo también, como en todos los deportes y en toda la vida, la cabeza influye y a veces te juega malas pasadas y tú crees que tienes la situación dominada y en un momento dado se te escapa de las manos y se te va todo al traste. Por eso digo yo que desde el inicio, ya desde el minuto uno, la premisa es clara. A la altura del acuario, en el minuto dos, Bermeo tiene que cruzar primero, y a partir de ahí, regata, creo que irá por buen cauce para nosotros, y si Dios quiere, pues volveremos a ganar la segunda jornada.
Iker, es verdad que llevas haciéndolo bastante tiempo, el asunto este de los quedarte con 14, pero vas 14 remeros, o sea, no Gorka incluido, ¿no? Tienes un cambio, sí. Ahí siempre.
Sí, sí.
13+1.
Más que nada, sí, más que nada para asegurarme yo de que hay un remero que sigue estando en activo, porque parece que no, 15 días sin tocar la trainera se nota.
Claro.
Y para asegurarme yo que coño, que van a ir los 13 mejores, que están todos apretados, que nadie tiene el puesto asegurado. Y bueno, en los últimos años eso funcionaba así y me ha ido bien. Y además, el hecho de hacer esa pequeña selección en 15 días, se nota que el bote pues pega un salto. Y este segundo domingo Bermeo dará otro salto más, porque veo que entre semana pues la trainera está funcionando mejor que la semana anterior, claro.
Me manda un mensaje un remero tuyo y me dice una frase que has dicho tú, con hambre, dice, ahí la ha dado. Te puedes imaginar quién puede ser, ¿no, Iker?
Sí, sí, sí. Pues que aguante más. Que se ponga grapa en la boca.
Y que reme fuerte.
Exactamente. Ese ya va a remar fuerte.
Ese no vea lo que rema ese. Sí. Madre mía, mi Andrés.
Bueno, ya has dicho el nombre, por favor, ya está chivado.
Lo tengo que decir, joder, no lo estoy escuchando.
Iker, una cosita, si ganas el domingo, que esperemos que ganes, porque lo tenéis bien y sois favoritos, ¿con cuántas banderas te vas a hacer ya?
Bueno, sería la décima declarada, y yo siempre cuento más una. Sí. Del año 2013, para mí, nos la robaron de manera, bueno, bastante...
Se la daban con Ondarribi, ¿no?
Sí,
no lo digas, que te metes en un lío. Así que presuntamente nos la robaron. Que está la cosa muy fea ahora. Ahora viene Pepe con las rebajas.
Me acuerdo que fue una invasión de calle, ¿no? Era por algo de eso, ¿no? Sí.
Bueno, fue una invasión de calle que, bueno, sí que hubo toque de palas y, bueno, nos descalificaron. No hubo sanción de segundos ni nada. Ahí luego tenés lo que pasa, que en Donosti pues se rige bajo sí. La normativa...
Es lo del gato, lo del gato. Este es mi gato, ¿eh?
por eso le digo. Es que diga, bueno, presuntamente, que igual va a esta y también descalifican también.
Oye, lo que es increíble, aunque es verdad que también te debe mucho a ti, Gorka Aranberry. Sí, digo, te debe a ti porque tú le has fichado muchos de los equipos que ha ganado.
Sí, sí, pero bueno, Gorka mismo lo dice, ¿eh? Gran parte lo debe... Bueno, gran parte no, la mayoría... Por no decir la práctica totalidad, se lo debe al sus remeros, y es así. Gorka es un artista, para mí es el mejor patrón del Cantábrico ahora mismo, y no haría nada de lo que está haciendo sin sus remeros. Siempre ha coincidido con grandísimos remeros, y ahí está.
Pues ahí está. Iker, un abrazo enorme y a disfrutar el domingo, y que consigas otra bandera, claro que sí, que lo habéis merecido, claro, y lo estáis mereciendo. Un abrazo.
Un abrazo hasta luego.
Bye, agur.
Iker Zabala, con nosotros en la sintonía de Onda Vasca. Le echamos el cierre, Plaza y Juan, y nos vamos a de Santa Rosalía, Juan.
Primera de la temporada.
Voy empezando a tener hambre ya.
Primera de la temporada.
¿Vas a pedir postre?
Ya está venido esperando.
¿Vas a pedir postre?
Ya está venido esperando.
Eso no.
Nos vamos yendo, agur. Pasad buen fin de semana y a las 3 eso, ¿eh? Y ahora los informativos aquí en Onda Vasca, agur.
Onda Vasca Conecta.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.el.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección. Nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Conecta con nosotros a través del Twitter de Onda Vasca. Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
...360.000 alumnos vuelven desde hoy a clase en un curso 24-25... en el que han bajado las matriculaciones. Hay un 3% menos en infantil, es un dato objetivo, lo que refleja claramente es la bajada de natalidad, mientras que en FP se han incrementado hasta un 6% esas matriculaciones, y en ese caso pues lo que denota es que cada vez los mayores es la opción que ven más óptima, más adecuada de cara a incorporarse al mundo laboral. Son algunos de los datos de este inicio de curso en el que el Lehendakari ha hablado de elevar la calidad de la enseñanza, de mejorar esos resultados en el alumnado vasco y, por supuesto, desarrollar la ley de educación con un pacto para evitar la segregación. Y es que los últimos informes PISA, y aquí nos referimos al tema académico, pues no son los más favorables. Eso lo hemos visto, sobre todo matemáticas, comprensión lectora, es decir, las materias troncales. Y tenemos que volver a hablar hoy, un día más, sobre violencia machista en Gasteiz. Un hombre de 84 años ha sido detenido por intentar matar a su mujer. Ahora mismo ya está muy grave, está ingresada en la UCI, en el hospital de Txagorritxu. Le ha asestado varias puñaladas y, bueno, pues así se han encontrado a los agentes tirada en el suelo a esta mujer en su casa. No constaban denuncias previas en el caso de esta pareja. Mientras, además, en Donostia había sido día de condena, de concentración por esa última agresión sexual que conocimos ayer. Parece que ahora ha salido el sol. Vamos a ver si tenemos un día ya sin lluvias después de las primeras horas que sí han sido pasadas por agua. A ver qué pronóstico nos depara Euskalmet. Arratsaldeon.
Kaixa, arratsaldeon. Durante la tarde veremos nubes y claros y no lloverá en buena parte del territorio. No obstante, todavía tendremos algo de inestabilidad que puede dejarnos algunos chubascos puntuales, sobre todo en Navarra, y también alguno pues se puede producir en el este de Gipuzkoa. En cualquier caso, hoy las temperaturas también van a subir un poco más que ayer y superaremos ligeramente los 20 grados. De cara al fin de semana esperamos un tiempo bastante tranquilo y durante buena parte del sábado y del domingo no lloverá, con apertura de claros en muchos momentos. Puede que mañana sábado de madrugada y a primeras horas todavía queden restos de inestabilidad y no se descartan algunos chubascos puntuales en la mitad norte. El domingo a partir de la tarde podrían darse algunas lloviznas, pero por lo demás predominará el ambiente seco. Las temperaturas serán primaverales, se rondarán los 22-23 grados en muchas localidades.
En cuanto a las carreteras, seguimos con problemas en la A15 por ese camión que ha tenido un accidente en Irurtzun. En realidad, la circulación por la autopista hacia Pamplona está prohibida para los camiones por este accidente y se tienen que dirigir hacia Navarra, pero no por la A15, sino por la Nacional 1. Así que ténganlo en cuenta. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y lo hacemos mirando a las aulas. Hoy ha comenzado un nuevo curso escolar en Euskadi con menos alumnos y con 7 de cada 10 matriculados en el modelo D. Son algunos de los datos de este curso escolar. El Lehendakari ha reclamado en la escuela Oroquieta de Zarauz mayor autoexigencia a todos los implicados para lograr un sistema educativo donde prime, ha dicho, la excelencia. Noticias Taldea Multimedia, de Leureta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, y para conseguir este sistema de calidad, el Lehendakari considera que el curso comienza con las mejores de las herramientas posibles, la nueva Ley Vasca de Educación y el Pacto Educativo. Y Manuel Pradales.
Es fundamental que ahí todos y todas seamos autoexigentes y que nos eduquemos también en la autoexigencia. El objetivo es traducir todo ese esfuerzo en una formación de máxima calidad que prepare de la menor manera posible a nuestras hijas e hijos, de cara no solo a su futuro, sino al futuro del conjunto de la sociedad vasca. Yo estoy seguro de que la nueva ley de educación será una herramienta clave en ese sentido. También el propio pacto educativo.
Pradales no ha eludido la segregación existente en los centros vascos y ha asegurado que hay que afrontar de frente este problema y que las medidas para paliarlo deben estar sustentadas en el pacto contra la segregación. Este curso comienza con en torno a 360.000 alumnos en Euskadi en todos los niveles no universitarios. Ha bajado el número de matriculaciones en infantil y primaria. Se mantienen en la ESO, en bachiller y crecen algo más de un 6% en formación profesional. Aumenta también la matriculación en la pública. El 53% de los alumnos de infantil y primaria asistirán a uno de estos centros. Si tenemos en cuenta todos los niveles educativos, el 51% ha optado por esta opción frente al 48% que elige la concertada. El modelo es mayoritario, 7 de cada 10 alumnos están matriculados en él, un porcentaje que llega al 94% en la pública. Y el curso también comienza con más profesores, 139 más para infantil y primaria y 617 para secundaria.
Aquí en Onda Vasca hemos hablado con Alasne Azazeta, directora de Maristak Zalla, con Consuelo García, profesora del Colegio Nuestra Señora de la Merced en Loiu, que aseguran que, a pesar de todas las inquietudes que generó en un principio la LOE, ya se han adaptado a los cambios, creen además que son para mejor.
No, la ley no nos está produciendo ninguna inquietud, ¿eh? Uh-huh. Estamos ya todo el tema de competencias trabajando. Es verdad que cuando nuestro equipo de innovación, que es muy aterriza mucho, nos dijo, chicos, esto hay que tirar para adelante y es lo que hay. Nos pusimos en marcha y las competencias no han supuesto ningún problema. Uh-huh. Ha sido más el tema, figúrate, el tema burocrático, el adaptar los boletines y eso.
Nosotros hemos recibido muchísima información para la LOMLOE. De hecho, yo estoy en el grupo tractor para la LOMLOE en el colegio y lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Que ya estamos en marcha, hay que cambiar esa manera de evaluar, que bueno, pues ya lo estamos haciendo, adaptando también los boletines, los AITAs aprendiendo también, porque queréis calificaciones y ya las cosas no van a ser así.
Esto en cuanto al inicio del curso escolar, pero hoy es un día una vez más trágico y negro por la violencia machista. Un hombre de 84 años ha sido arrestado esta madrugada tras haber intentado matar a su pareja en el domicilio que ambos comparten en Gasteiz. La mujer se encuentra ingresada en el hospital de Txagorritxu con pronóstico grave. Su presunto agresor está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia de género. ¿Qué ha ocurrido, Daniel Sánchez? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, los hechos han tenido lugar hacia las 4 de la pasada madrugada en un piso de la capital alavesa donde, según las primeras investigaciones, un hombre ha agredido con un arma blanca a su pareja que ha resultado herida de gravedad. Un vecino ha avisado a la Ertzaintza y los agentes que se han desplazado al lugar han encontrado a la víctima tendida en el suelo con varias heridas. Tras ser atendida en un primer momento en el lugar de los hechos, la mujer ha sido evacuada al hospital de Txagorritxu y la Ertzaintza ha procedido a la detención del hombre acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia de género. Posteriormente ha sido trasladado a dependencias policiales antes de ser puesto a disposición judicial. La alcaldesa Maider Etxabarria se mostraba consternada por los hechos.
La verdad es que estamos muy consternados y consternadas. Es intolerable que las mujeres sigamos siendo un objetivo para algunos hombres. Por ello es prioritario cortar de raíz la violencia machista, concienciar y hacerle frente. Porque aquí no solo hablamos de una víctima, es que también son víctimas las personas de su entorno, que lo sufre igualmente, y a las que quiero trasladar todo mi apoyo. Como sabéis, la investigación la está llevando a cabo la Ertzaintza y solo cabe esperar a que avance la investigación, aunque lo realmente importante ahora mismo es que la víctima pueda salvar su vida.
Los grupos municipales han mostrado su condena de estos hechos, el apoyo a la víctima y a su entorno y han convocado una concentración de 5 minutos mañana sábado a las 11 de la mañana en la Plaza de España con el lema Vitoria Gasteiz contra las agresiones machistas. Además, se suman a los actos que pueda convocar el movimiento feminista e invitan a la ciudadanía a que participe en ellos.
Esto cuando en Donostia la ciudadanía ha mostrado hoy su repulsa y condena ante la última agresión sexual que conocimos ayer en la capital y que se produjo el jueves de madrugada en un aparcamiento. La mujer fue abordada por el agresor, fue agredida sexualmente. Gracias a su testimonio, la policía municipal detuvo a este presunto agresor horas después en su domicilio. El ayuntamiento convocaba a mediodía una concentración en Alderdi Eder. Ahí el alcalde Neko Goya ha lamentado que esto siga ocurriendo.
Pues que estamos asqueados de vivir situaciones como esta. Ayer, tan pronto como tuvimos conocimiento de lo sucedido, convocamos junta de portavoces y una vez más, por unanimidad, acordamos una declaración institucional de condena y rechazo absoluto a este nuevo episodio de agresión y esta convocatoria de concentración que hemos tenido hoy aquí, ¿no? Simultáneamente, por supuesto, hacer llegar a la víctima pues toda la solidaridad de toda la corporación municipal. Yo creo que este tipo de comportamientos, de agresiones, están absolutamente de sobra aquí en todas partes, ¿no?
Y a las 7 de la tarde la concentración está convocada por el movimiento feminista de Amara en la Plaza EASO de Donostia. A las 2:10 escuchan Onda Vasca Grupo Noticias. Cumbre del Partido Popular sobre financiación autonómica. Alberto Núñez Feijóo ha reunido a sus varones en una cumbre en la que ya ha fijado el criterio único, ha dicho, de cara a la negociación de la financiación con Pedro Sánchez, después de que ayer mismo una de sus líderes, Isabel Díaz Ayuso, pidiera a sus compañeros que den plantón a Pedro Sánchez, que quería reunirse con cada uno de ellos, es decir, que no lleven a cabo esas reuniones bilaterales. Algunos líderes regionales ayer lo rechazaban, pero hoy, en esa cumbre, han acordado finalmente que irán todos a una. Han acordado que van a hacer una propuesta conjunta, es decir, que van a hablar con Sánchez, sí, pero desde la multilateralidad. Noticias tal de Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Hola, Lorena, arratsaldeón.
Bueno, pues ya lo ves, ha salido Núñez Feijóo después de, bueno, pues esas llamadas, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, diciendo plantad a Sánchez, a sus compañeros. Al final, pues sí, le han hecho caso, porque van a ir todos a una en principio a esa negociación.
Bueno, ahora hace falta ver si la otra parte, si el gobierno va a citar a todos los presidentes autonómicos en bloque a los del PP. Me extrañaría, sí. Me llamaría mucho la atención, no sé yo, ¿no? Porque del todos a una, a lo mejor también lo pueden traducir como vamos a llevar todos el mismo mensaje, pero cada una de las reuniones va a ser bilaterales. No lo sé, yo eso tengo que verlo y en cualquier caso me temo que volvemos a estar ante una cuestión que no es de fondo, sino de forma, ¿no? Y de escenificación. Lo de hoy ha sido... Sí. Una escenificación por parte del Partido Popular, que estaba necesitado, ¿no?, de alguna manera de hacerlo y de plantarse, de enseñar músculo o de enseñar los colmillos o las garras ante el acuerdo del Partido Socialista del Gobierno Español con Esquerra Republicana. Es un acuerdo que, salvo sorpresa mayúscula, no se va a llegar a cumplir, pero sin embargo nos va a dar muchísimo que hablar y muchísimo para lo que discutir. Ayer mismo ya el propio Salvador Illa reconocía que era imposible llevar a la práctica la tal financiación singular, sea eso lo que signifique, sea un concierto o no lo sea, ¿no? Que ni siquiera el propio gobierno español se pone de acuerdo. Y entonces, ¿cuál es el otro titular que ha salido de esta escenificación del Partido Popular? Bueno, que van a pedir más dinero. Si es que al final la cuestión se trata de dinero, ¿no? Y también van a pedir una nueva financiación. Desde que yo tengo uso de memoria, siempre se ha pedido otra financiación desde las autonomías al gobierno del Estado. Estuviera quien estuviera en el gobierno del Estado y ocupara quien ocupara los gobiernos autonómicos. Esto nos habla de un problema pésimamente resuelto, de un problema que va creciendo con cada ejercicio, de deudas que se van acumulando y al final de un Estado central que es el que tiene que pagar, pues muchas veces los malos usos económicos de los gobiernos autonómicos, ¿no? Porque ahí es donde está verdaderamente la cuestión. Si todas tuvieran un sistema como el que tenemos en los cuatro territorios forales, pues a lo mejor otro gallo cantaría, ¿no? Pero como hay un sistema en el que las comunidades pueden gastar y luego llega un momento en el que la caja central tapa los agujeros, bueno, pues eso no es sostenible de ninguna manera, ¿no? Y es lo que se está viendo, han seguido creciendo todas las deudas, ¿pero por qué? Por el mal uso generalmente de los recursos y también es verdad por la desigualdad que padecen unas comunidades sobre otras. Eso es lo que tendrían que exigir, yo creo, que todas las comunidades que son del régimen común, y eso es lo que tendrían que exigir, pero independientemente de que las gobierne el Partido Popular o las gobierne el Partido Socialista. Yo creo que ahí el interés debería ser común.
Sí, porque hablábamos del Partido Popular. Ojo con la reunión de mañana en el Partido claro. Socialista, porque ahí también no vemos que hay ciertos líderes regionales del Partido Socialista que no están de acuerdo con esa financiación singular de Cataluña y que lo ven casi con el mismo recelo que el Partido Popular.
Sí, yo creo que ningún líder regional, sobre todo si tienen gobierno, puede estar de acuerdo con lo que se les va a proponer. Ninguno.